El retorno del gigante.
Para cerrar un poco lo que fue la etapa Aquelarre y entrar un poco en lo que estábamos escuchando, que era Tantor, yo quería hacerte una pregunta muy cortita porque leí una nota en Melotrón, que hicieron Aquelarre, donde vos decías, la magia de Aquelarre radica en que los temas eran de todos, de hecho los filmábamos todos, y vos decías, bueno, uno tiraba como la idea o el tema y cada uno lo iba arreglando y el tema iba cambiando y tomando forma, y me interesó mucho, me interesaría que cuentes un poquito.
Sí, los
esto.
Temas no eran de todos, los temas eran de... La gran parte eran de Emilio, después había una gran parte mía con letra de Emilio. Lo que sí se hacía era, como dijo un día Steve Howe, dice, yo componía una hermosa canción con John y después nos pasábamos meses desintegrándola.
Sí, es buenísimo. Para que
eso, bueno, era medio así. Nosotros hacíamos una canción y después empezábamos a ensayar, y viste. Y en esa época era, yo estaba bastante influenciado por Yes, sobre todo en el tercer disco, ¿no? Y bueno, y nos pasábamos meses ensayando, entonces todos los días uno tiraba una cosa, otro le poníamos una cosa acá y después terminaba en un moño que no lo podíamos ni tocar, ¿viste? Hay un tema que se llama Milagro de Pueblo que nunca más lo pude tocar, por ejemplo. Porque el riff era tan raro que no, nunca más lo pude sacar. Era muy usual en esa época, pero por eso es que ahora cuando nos juntamos no hicimos temas nuevos. Primero porque la idea del grupo no era seguir, y segundo porque nunca podríamos haber hecho temas nuevos. Si hubiésemos hecho temas nuevos ahora hubiese sido un tema mío acompañado por Aquelarre, o un tema de Emilio, bueno, acompañado por Aquelarre, porque el tema se elaboraba entre todos durante muchísimo tiempo,
¿sí? Bueno, igual por eso a eso iba con la pregunta, digamos. Pero es una concepción maravillosa de una banda, claro, con todos tipos talentosos y laburando realmente en conjunto, esto, claro, decir, el tema sale, nace, sí, a partir de uno, sí, pero sí, se transforma,
claro,
constantemente, y creo que vos en la nota después acotás esto y decís, hoy sería imposible tantas horas de ensayo, tantas, claro, horas de esto, tantas horas de rearmar una cosa, por eso te lo pregunto.
Claro, no, si es, por ejemplo, es una cosa que una vez más nos sirve de ejemplo lo de Almendra, ¿no? Porque el long play ese que grabó Almendra de La Reunión, se nota que son temas de Spinetta acompañado por Almendra. No suena como Almendra, que era todo un laburo. Almendra le ensayaban 48.000 horas por día, y cada cual ponía su cosita, ¿viste? Hay temitas que hay hasta detalles de una notita, que es una boludez, pero que queda tan linda.
Claro,
¿viste?
Tal cual.
Que eso es el laburo de todos, ¿viste? Por eso a mí siempre me gustaron más los conjuntos que los solistas, ¿no? No de acá, de cualquier lado. Siempre los conjuntos son más... como más redondito.
Ay, por eso el resultado que dio Aquelar, ¿no? Es una maravilla, claro, no se lo quiera mirar. Pero bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Y vino el 78, casi entrando en los 80s, y vino un poquito de jazz rock con cosas progresivas que fue tanto.
Claro. Bueno, a mí eso ya cuando grabamos el último disco con Aquelarre, yo creo que si nos hubiésemos quedado acá, se hubiese desarmado el grupo en poco tiempo, porque yo no quería, ¿sí?, tocar más la música de Aquelarre y no quería que cante nadie más. Yo quería hacer todo música, que nadie cante, que esté prohibido cantar. Y estaba muy influenciado por, qué sé yo, por había salido un disco del grupo nuevo de Chick Corea que era terrible, que fue el primer disco con Stanley Clarke, Lenny Wyatt, Aldi Meola. Y yo escuchaba eso, había viajado a Estados Unidos y había visto la Mahavishnu, ¿viste? Con, ¿cómo se llama el pianista? ¿Cómo se llama? Ian Hammer. Y yo vi todo eso y digo, justo, voy a cantar Violencia en el Parque. Porque yo quería tocar eso y sacaron los ojos, ¿viste? Claro, ¿viste? Es un concepto medio boludo, pero bueno, cuando uno es chico. Y bueno, y en España me la pasaba componiendo todos los temas estos, como este que escuchamos recién. Y los que estábamos realmente metidos con eso éramos Machi y yo. Machi estaba en Invisible y bueno, yo estaba en Aquelarre. Y nos matábamos escuchando eso. Aparte, Pomo había traído un disco, porque en esa época el disco acá no había. y escuchábamos un poco de Herbie Hancock, y yo quería hacer ese tipo de música, ¿no? Creo que lo de Aquelarre duró unos años más, porque nos fuimos del país y allá tuvimos que empezar todo de cero, desde cargar el jamón al hombro. Entonces, empezar todo de cero te da energía nuevamente, ¿viste? Pero así todo, yo componía esos temas y se los mandaba por correo a Machi para que los escuche, ¿viste? Así que el grupo lo estuvimos gestando medio por correo. Inclusive cuando grabamos el tema Siesta, que ese tema lo hice yo, que es el tema instrumental, eso era lo que yo quería tocar en esa época. El tema ese, esa onda.
¿Y por qué se dio la cosa como trío con Machi, con García, y invitar a un tecladista como Lito Vitale o con
Sokovich? Porque en realidad los que empezamos a trabajar fuimos Machi y yo, después le dijimos a Rodolfo. Pero los tecladistas no estaban muy firmes, ¿viste? Lito Vitale estaba de invitado Mía, porque en esa época tocaba el Mía, y Sujatovic no, nunca se supo lo que quería hacer hasta poco tiempo después, que descubrió que el negocio de su vida era grabar jingles y se dedicó a la música comercial. Y bueno, y sí que fue medio como que los tecladistas eran invitados, pero la realidad fue un gran aporte, ¿viste?
¿Y por qué vino ese quiebre desde el trío a rearmar el grupo y a incorporar a Buservinio y a Marcelo Torres?
Porque, como te dije antes, Machi siempre fue un tipo problemático, ¿viste? O sea, es un muy buen tipo, pero es un tipo problemático, ¿viste? Que tiene problemas para esto, para lo otro, no era un tipo que iba para el frente. Entonces nosotros con Rolfo decidimos desarmar el grupo y hacer una cosa un poco más compacta. Bueno, yo lo llamamos a Babu, que yo no tenía ni la menor idea de quién era, y realmente cuando lo escuché tocar, creo que ni él sabía que tocaba así, porque él siempre fue un tipo que acompañó a otros, y realmente lo que tocó en ese disco, a mí también me gusta mucho más el segundo disco que el primero. Lo que no me gusta son las incursiones en un tema cantado y un par de cosas que no me gustan mucho, pero bueno, era una cosa experimental, ¿viste? En esa época nosotros participábamos de la misma agencia y la misma camada de Celeste Carballo, Lerner y Miguel Mateos.
Claro, ese de renacer de la Nacional de los 80.
Nosotros en realidad estábamos tocando otra cosa. A mí me gusta mucho. Yo hace un par de años atrás descubrí el segundo long play de Tantor, que lo tenía con la fundita y nunca lo había escuchado. Y cuando lo escuché, digo, uy, qué bueno esto, parece un grupo, ni me había olvidado cómo era, ¿viste? Y me vino bien, fue una cosa del momento, pero en realidad aprendí a tocar un poco mejor porque trabajábamos sobre varios acordes.
Te volviste, ¿no?, a ir hacia otra cosa.
Claro,
hacia
no allá. Como el rock y el blues, que está siempre ahí en tres tonitos. Entonces ahí aprendí un poquito, no mucho porque realmente no soy un estudioso de la guitarra, ¿no? Pero me ayudó a abrirme un poco la cabeza, ¿viste?
Y ese Tantor tiene otra gemita que descubrieron, viste, hoy hablando de los bajistas, que es Marcelo Torres.
Ah, sí, ese lo sacamos de un aviso que pusimos en Segunda Mano. No, en Segunda Mano no, en Clarín, en esa época no había Segunda Mano. En Clarín no, ¿sabes dónde pusimos el aviso? En la revista Pelo.
Voy a hacer otra manera.
Claro, bueno, está, y ahí entre todos los bajistas que vinieron, vino Machi Malco, que es el que toca conmigo ahora.
¿Ah, sí? Eso no sabía.
Sí, que cuando se colgó el bajo ya lo había echado. En ese momento casi ni lo probamos porque no nos gustó. No, en realidad tenía, yo siempre se lo digo a él, tenía un bajo Fender viejo y lo había modificado todo. Yo soy fanático de los instrumentos viejos, ¿viste? Y este tipo.
Ah, fue un sacrilegio.
Bueno, tú le dijiste, bueno, chao.
Digo, ¿qué haces? Yo trabajo en Entel. Digo, bueno, seguí hablando por teléfono. No, después al poco tiempo vino y me arregló el teléfono y todo. Bueno, y ese es el bajista que toca conmigo ahora. O sea que fue perseverando. Y bueno, y realmente toca conmigo.
Y otra cosa más que te quería preguntarle tanto, Héctor, que es la curiosidad de, bueno, el tema que vamos a escuchar ahora para poner a la gente en tema de Tantor, que es que hay dos temas co-compuestos por vos y por Spinetta en Tantor.
Claro, bueno, porque
¿cómo
yo
se dio eso?
Porque yo en esa época no escribía letras, no sé, me daba vergüenza, no sé qué, no. Entonces siempre cuando hacía las
aparte
temas,
hace dos minutos dijiste que odiabas a los cantantes, las letras, ya no quería saber más nada.
Claro, sea, bueno, pero ahí fue cuando volví acá que me di cuenta de que sí, eso es una cosa rara. Bueno, pero había compuesto un par de temas que eran para meterle letra. Entonces ahí lo llamé a Luis porque yo no escribía letras con Aquelarre. Te digo, cuando era chico con el Héctor Estartura se escribía El pibe este Dylan. Después en Aquelarre casi todas, este que pasaron recién la escribí yo la letra, pero casi todas las hacía Emilio. Y bueno, y ahí lo llamé a Luis para hacer eso. Que hay un tema que me gusta mucho.
¿Cuál es?
Uno dice, comenzó, na,
fena. Está bien, bueno, vamos a pasar el otro que llama siempre. Pero bueno, no importa. Vamos a escuchar.
¿Y ese es? Bueno, ese
es. Llama siempre.
Claro, que canta.
Llama siempre. Ah, el corito de Machi. Canta Machi. Sí, sí, correcto. Entonces la pegamos. Entonces vamos a pasar de Tantor, Llama siempre, dale.
¿Quién divulgó mi sueño de hoy?
Gigante.